Haftará de Emor. Que así como en la Parashat Emor hay muchos dinim que se refieren a los Kohanim, aquí también en esta Haftará, que está en Sefer Yehezkel, Naví Yehezkel, habla también de muchas alajot y detalles sobre los Kohanim. Yehezkel, en su momento, que vivió durante la destrucción del primer templo, en esta ocasión a Kadosh Baruj Hu le da esta profecía para darle consuelo a Israel. Y cierto que están pasando por momentos duros bajo el dominio cruel de Nabucodonosor y afuera de Jerusalén, etcétera, en Babel, pero llegará un momento en donde va a haber una Geulá completa, que es la Geulá que estamos esperando con la construcción del tercer templo. Y aquí describe Yehezkel lo que él recibe de Shamayim, esa visión que recibe de Shamayim, en donde le muestran el trabajo de los Kohanim en los días del tercer templo, cuando llegue la Geulá. De Kohanim Haleviim, Benei Tzadok, Asher Shameru et Mishmeret Mikdashi, dice Kosh Baruj Hu a través del profeta, y los Kohanim, Benei Tzadok, lo llama Benei Tzadok, explicándome Farshim, que es porque en el templo, el primer templo, el que construyó Shlomo HaMelech, el primer Kohen Gadol se llamaba Tzadok, y se está refiriendo aquí a todos aquellos que se mantuvieron rectos en la emuná, en el servicio a Hashem, e hicieron su trabajo bien hecho como los del primer templo. Por eso lo llaman Benei Tzadok. Ellos, Asher Shamru et Mishmeret Mikdashi, que ellos fueron los que sí mantuvieron el cuidado y la regla correcta de mi Mikdash, de mi santuario, Bitot Israel Neyalai, cuando Israel se desviaba de cerca de mí, Hema Yikrevu Eilai Lesharteini. Ellos son los que se van a acercar a mí, Lesharteini, quiere decir que en el tercer templo, una vez que llegue la Geulá con el Beit HaMikdash HaShlishi, está diciendo aquí Kosh Baruj Hu a través de Yehezkel que son estos los Kohanim que van a servir en el Beit HaMikdash, los Benei Tzadok. Benei Tzadok, a diferencia de aquellos del segundo templo que estuvieron mediocres.
No eran Benei Tzadok.
¿Por qué lo llamo Benei Tzadok? Porque Tzadok, que fue el primer Kohen Gadol del primer templo, ese que construyó Shlomo HaMelech, es como el símbolo de esos Kohanim que trabajaron bien, que son todos aquellos que sirvieron en el primer templo, a diferencia de los que sirvieron en el segundo templo. Ellos, quiere decir, los descendientes de ellos, son los que van a servir en el Beit HaMikdash. Número 3. Ve'amdu lefanai lehakriv li chelev vedam ne'um Hashem Elokim. Y van a ellos a estar de pie al frente mío para acercar, para presentar para mí los korbanot, los sacrificios. Ne'um Hashem Elokim, estas son palabras de Hashem Elokim. Hema yavou el mikdashi vehema yikrevu el shulchani lesharateni veshameru et mishmarti. Ellos vendrán a mi mikdash, ellos son los que sí vendrán a mi mikdash, es decir, al tercer templo que es eterno, y ellos son los que van a acercarse a mi shulchan, que hay quien explica que se está refiriendo al shulchan lehemapanim, donde se coloca el pan. El Malbi me explica que el Shulchaní, quiere decir, ellos son los que van a comer de los korbanot. El resto de los Kohanim, cierto que siguen siendo Kohanim, pero no van a servir en el Beit HaMikdash y por eso no van a comer de los korbanot. Quiere decir, no van a estar en mi mesa comiendo de los korbanot porque se van a considerar como Balei Mumim. Van a estar trabajando, cuidando el Beit HaMikdash, abriendo puertas, cerrando puertas. Eso
hoy
es Kohanim.
Hoy en día se conoce a alguien que pueda decir
Eliyahu Naví va a decir. Estos, los Bnei Tzadok, son aquellos que sí se van a acercar, y una vez que ellos son los que hacen la boda, ellos son los que hacen el servicio, ellos van a comer de mi mesa. Veshameru et mishmarti, ellos van a cuidar mi mishmeret, mi guardia. Quiere decir todo lo que tiene, todo lo que está relacionado con el Bet HaMikdash y la boda. Vehaya bevoam el sharei hechatzer apenimit bigdei pishtim yilbashu. Y será que cuando ellos lleguen a las puertas, a la entrada del Hatzer HaPenimit, quiere decir ya la Azara donde entra Israel y más adelante los Kohanim, Bigdei Pishtim Yilbashu, ellos van a vestir ropas de Pishtim, quiere decir de lino, Veloya Lealehem Tzemer Besharetam Besharei Hatzer HaPenimit Vavaita, y no vestirán ellos lana cuando hagan el servicio en el Hatzer, quiere decir en el patio HaPenimit, ya sea donde está el Mizbeach HaChitzon y entre el Mizbeach y el Ulam, no vestirán sino ropas nada más de lino, como va a explicar Parei Fishtim y Yuval Rosham, tendrán sombreros de lino en sus cabezas, Umichnesei Fishtim y Yuval Motneihem, y vestirán pantalones también de lino hasta sus cinturas, velo yachgeru bayaza, y no se ceñirán, quiere decir no se colocarán cinturón con yaza. Yaza, explica el Malvin, quiere decir nada que contenga lana, que es algo que hace caluroso. La cabana aquí es sudor, quiere decir va a ser de lino, que es una ropa liviana y no causa sudor, y no va a ser Kil'ayin, como el Batei Mikdash que ha habido. Así el Kohen Hediot se vestía con un cinturón que tenía Kil'ayin, quiere decir que tenía no solo lino, sino también lana. Aquí está diciendo Yehezkel Beshem Hashem que los cinturones en los días del tercer templo de los Kohanim Hediotot no van a ser Kil'ayin, no van a tener nada de lana, sino van a ser completamente de lino. ובצאתם אל חצר החיצונה, אל חצר החיצונה, אל העם, יפשטו את בגדיהם אשר הם המשרתים בם, והניחו אותם בלשכת הקודש. Y cuando salgan, explica el Malvim aquí que el Kohen Hediot, aquí está hablando de los Kohanim Hediotot, quiere decir, no del Kohen Gadol, a diferencia de otros Mefarshim que dicen que está hablando de los Kohanim Gdolim, del tercer templo. El Malvin dice que está hablando aquí en toda la Aftarah, toda la Nebuah esta de Yehezkel, se está refiriendo a los Kohanim Hediotot, quiere decir los Kohanim simples. Pero está explicando que en los días del tercer templo van a tener una aliyah, van a tener una elevación en donde se van a acercar todos ellos, todos estos Bnei Tzadok, que son los que van a hacer el servicio, se van a acercar a un nivel de Kohen Gadol. Y por lo tanto, toda su ropa va a ser como el Kohen Gadol en Yom Kippur, que nada más usaba lino, incluso su cinturón era de lino, su abnet era de lino. Ellos también van a vestir así, todo de lino, incluso el cinturón, número uno. Número dos, cuando salgan, se van a quitar la ropa, quiere decir, tienen una lishka, tienen un lugar especial para entrar ahí con recato, y se quitan la ropa antes de llegar a encontrarse con el resto de Israel. Así como el Kohen Gadol. ¿Para qué? Para cuidar las ropas, como dice enseguida. Dice, Veinijotan belishkot hakodesh, y dejarán sus ropas en las lishkot hakodesh, quiere decir en los recintos que son santificados. Como quien dice que esa ropa no es como hasta el nivel del Kohen Gadol, que el Kohen Gadol una vez que la usó en Yom Kippur no la puede usar más, ni siquiera para el Yom Kippur del siguiente año. Aquí ellos lo pueden usar otra vez, pero se lo quitan. Velavshu begadim acheirim velo yekadshu et ha'am et bigdeihem. Y van a vestir ropas diferentes, otras ropas, de manera que el pueblo, quiere decir Am Israel, no va a lekadesh, quiere decir no va a impurificar. Aquí está usando lekadesh para referirse a impurificar las ropas de los Kohanim, incluso que se trata de Kohanim Mediotot. Pero Sham no llega lejos y no podrán afeitarse sus cabezas. Ufera lo yeshaleihu, y también no deberán dejar crecer el pelo más de la cuenta. Ahorita vemos cómo. Kasus yechsemu et rosheihem, deberán hacer el mismo tipo de corte de pelo que se hacía el Kohen, que le hacían al Kohen Gadol en los días de los dos primeros templos, en donde explican Hazal que es que cada uno de los pelos, al doblarlo, llega a la raíz del siguiente, que es un tipo de especificación difícil de entender, pero explican los Mefarshim que nunca se lo pueden afeitar la cabeza, número uno, pero no se la pueden dejar crecer demasiado. ¿Cuánto es eso? 30 días. Quiere decir, cada 30 días tienen que hacerse el tipo de peluqueada, el tipo de cortado de pelo, en donde es el que se llama el asha, que es en donde cada pelo, cada cabello, al doblarlo, llega a la raíz del que está al lado.
Que tenga una longitud que pueda doblarlo.
Que lo pueda doblar, número uno, y llegar hasta ahí, hasta esa
raíz.
Hasta esa raíz del siguiente pelo.
Una vueltita.
Sí. Que eso tiene secretos elevados y eso tienen que cuidar que se mantenga.
¿Eso cuánto dura? 30 días.
30 días. Veyain lo yishtu kol kohen bevoam el chatzera penimit. Y no deberán tomar vino. Es decir, está prohibido para ellos tomar vino, todo Kohen que se acerca cuando llega al Hatzera Penimit, al Manau Grushan lo ikhu lahem lenashim, no podrán casarse ni con viuda ni con divorciada, que hasta ahora los Kohanim sí se pueden casar con viudas. ¿Qué está diciendo? Que no se pueden casar con viudas tampoco. Los Kohanim del tercer templo, los Kohanim que hacen el servicio en el tercer templo.
No es consagrado.
Claro, como si fueran, otra vez, es un nivel de Kohen Gadol. Ki im betulot mizera beit Israel, lo que sí pueden tomar como esposa son betulot de beit Israel, número uno, betulot. Si se trata de beit Israel, tienen que ser betulot, quiere decir, divorciada seguro que no, y tampoco almanot. Eso número uno, veja almaná, asher tehiye almaná mi kohen yikahu. Y si se trata de una almaná, si pueden tomar una almaná, quiere decir una viuda, pero mientras, número uno, haya estado casada con un kohen, y número dos, sea zera kehuna, quiere decir que es hija de un kohen.
Dos requisitos.
Sí, dos requisitos. O sea que si quieren tomar una de Israel, tiene que ser una betula. Y si quieren tomar alguna que ya fue casada, entonces la única que pueden tomar es una almaná que es hija de Cohen y que su matrimonio, quiere decir, es viuda de un Cohen. Y ellos van a enseñarle a mi pueblo, dice Kadosh Baruj Hu a través del Naví Yehezkel, van a enseñarle a mi pueblo la diferencia entre lo santificado y lo profano, y también les van a lifsok entre lo impuro y lo puro. Quiere decir, explica el Malvin, dinim, todos los dinim que tienen que ver con santificado y profano, eso ellos lo dominan, ellos son los grandes de Korbanot. Ellos son los que van a enseñar a Israel todo eso. ¿Qué es Kodesh? ¿Qué es Hol? ¿Qué se considera Kodesh? ¿Qué no se considera Kodesh? Santificado. Sobre Tumay, Tahara, que Israel sí son Bekim, eso sí saben ellos, pero para Lifsok, para definir en preguntas complicadas sobre si esto se hizo impuro o no, los Kohanim van a definir. Ellos son los que van a estar a la cabeza del Beit Din y son los que van a definir las leyes, quiere decir, van a definir los juicios sobre dineros. Y Ellos son los que van a enseñar cómo llevar los Moadim, quiere decir, todo lo que tiene que ver con Korbanot, con los sacrificios de los Moadim, de las fiestas, de las festividades, y los Shabbatot también, todos los Musafim, que tienen que ver con Shabbat también, ellos son los que saben las Halajot, y son los que van a decidir y definir cómo se hacen. Dice más, el Met Adam lo llamó Letom'ah, y como ya sabemos, el Kohen tiene la prohibición de acercarse al muerto y de contraer la impureza del muerto, ki im le'av ul'em ul'ven ul'vat le'ach ul'achot asher lo haita le'ish yitama'u. ¿Cuándo van a poder impurificarse? Cuando se trate de su papá que murió, o su mamá que murió, su hijo o su hija, su hermano o su hermana, mientras sea una hermana que todavía no estuvo casada. A estas relaciones familiares, sobre estas relaciones familiares, podrán contraer impureza, pero no el resto de los muertos. Vejaré tajorato, y después de haber recibido su tajara, quiere decir 7 días, se necesita para purificarse de tumatmet, pero aparte de eso, shivaatiamim yisperulo, deberán contarle otros 7 días, quiere decir, estará 14 días separado de la boda en el Bet HaMikdash, 7 días para la purificación, y 7 días más le contarán, aparte de esos primeros 7 días. Uviyom bo'o el HaKodesh el Hatzer HaPenimit lesharet bakodesh yakriv hatato neum Hashem Elokim. Y el día que entonces él llegue al Kodesh, quiere decir, al Hatzer HaPenimit, para hacer de vuelta su servicio en el Kodesh, ahí va a traer su hatat por haberse impurificado. Neum Hashem Elokim, dice Kaveyajo la Hashem Elokim. Vehayetá lahem lenachalá ani nachalatam. Vahuzá lo tetenú lahem de Israel ani ahuzatam. Dice, y los korbanot van a ser para ellos su herencia. Quiere decir, a diferencia de Israel, que reciben tierra, en la tierra de Israel, y en los días del tercer templo también va a haber repartición, como hemos visto en otras haftarot, recibe cada uno una parte de esta gran tierra que va a ser la tierra de Israel en los días de la Geulá. Los Kohanim no reciben tierra. ¿De qué se alimentan? Se alimentan de los matanot, quiere decir, todo lo que Akadosh Baruj Hu les da, de los korbanot, de los sacrificios, y truma, etc. Ani nahalatam, yo soy la nahalá de ellos, quiere decir, ellos están conmigo, están haciendo mi servicio, y a diferencia del resto del mundo, que tienen cada uno su tierrita para hacer su parnasá, etc., y para ganarse la vida, yo soy la nahalá de ellos, yo soy el que les proveo a ellos todo lo que necesitan. Y dice, va'ahuzalo titenu lahem, y como estamos hablando, no le den a ellos bienes, quiere decir, no les den tierras en Israel, quiere decir, en la tierra de Israel, ani ahuzatam, yo soy la ahuzá de ellos, como quien dice que yo soy la herencia de ellos, y no necesitan tierra para trabajar, aparte de sus casas, que casas sí tienen. Claro, eso hay que aclarar, que casas seguro que tienen, la ciudad de los Levim, las ciudades, los Kohanim tienen ahí sus casas también, pero no reciben parcelas, no reciben campos, porque no necesitan campos. Toda su parnasá, ellos, Akadosh Baruj Hu, se las provee a través de los regalos de los korbanot y de las trumot y todo lo que las 24 matanot que Hashem fija que son para entregar a los Kohanim. Dice, Hamincha vehachatat vehasham hema yochelum, ¿qué comerán ellos? La ofrenda vegetal, la parte del hatat que va para ellos, la parte del asham que va para ellos, ellos van a comer. Vechol cheren de Israel lahem yihye, y toda promesa que Israel prometa dedicar algo personal de ellos, alguna propiedad de ellos, que lo hagan cheren, eso va a ser para los Kohanim. Vereshit kol bikurei chol vechol trumat kol Mikol Trumoteichem la Kohanim Yehye. Y también todas las primicias, los bikurim, y todas las trumot, que es lo que se separa como primera cosa de la cosecha, ya sea de trigo, ya sea de uvas, etc. Mikol Trumoteichem, todo eso la Kohanim Yehye. Vereshit Arisoteichem titenu la Kohen lehaniach beracha el beitecha. Aquí está hablando de Israel. Todo eso debes separarlo y entregarlo a los Kohanim. Y aquí está agregando también la jalá, quiere decir esa parte de la masa que debes separar cuando estás preparando el pan. Eso también debes entregarlo al Kohen lehaniach beracha el beitecha. Cuando cumples con eso, no haces sino, aparte de cumplir con lo que Hashem te dice hacer, traes brajá a tu casa. Kol nevela o trefa min haof u min habehima lo yechelu hakohanim. Y dice al final, todo animal, ya sea ave, ya sea vaca, cordero, etc., que es nevela, quiere decir que no recibió shchita, utreifa, o que su estado antes de hacerle la shchita era treifa, quiere decir que iba a morir, lo yechelu hakohanim, no deberán comer. Que aquí preguntan Hazal, ¿cómo? Todo Israel no puede comer ninguna de estas cosas. ¿Por qué lo dice las kohanim nada más? Hay quien contesta que los kohanim que pueden comer aves que no reciben shchita, sino reciben melika, los sacrificios con aves, no se le hacen shkita a los pajaritos. Se le hace melika. Esa melika que es una nevela para Israel. Una vez que los kohanim tienen esa posibilidad de comer ese tipo de ave de los korbanot en el Beit HaMikdash, está llamándoles la atención. Que, ojo, que eso es permitido, pero no más. Eso es lo que es permitido, es mitzvah. Pero no más, que no vayan a pensar en algún otro tipo de excepción para los kohanim, número uno. Número dos, el Malbim me explica. Para el otro lado, animales que sí son permitidos para Israel. Quiere decir que no se trata de tereifá, sino se trata de mesukenet. Mesukenet es un animal que los especialistas se dan cuenta que es cierto que está en peligro, pero no es tereifá. Eso es permitido para un Israel normal, para un Kohen hoy en día, pero en los días del Beit HaMikdash número 3, es decir, cuando llegue la Geulá, el Beit HaMikdash número 3, estos Kohanim van a tener prohibición de comer ese tipo de animal que está en situación de Mesukenet. A eso se está refiriendo aquí. Kol Nevela Utreifa es Lavdavka, no se está refiriendo a Nevela Utreifa como se entiende normalmente, sino que se está refiriendo a Mesukenet, que hasta ahora era permitido para los Kohanim también. De aquí en adelante va a ser prohibido para ellos.